quiero arrancar entonces con el tema. Que tiene sus facetas, como dice el título de la conferencia, varios puntos de abordaje, y quiero referirme a algunos de ellos que me parecen especialmente significativos. Uno, quizás el más evidente, es el del propiamente el antisemitismo en el cine, ¿verdad? Las películas que han mostrado o promovido una actitud antijudía, que fueron en general pocas y muy limitadas al periodo del cine nazi. Prácticamente no encontramos muestras de antijudaísmo o de imágenes que promuevan un sentimiento de hostilidad hacia los judíos. Prácticamente no lo encontramos fuera de el cine nazi, el cine que se produjo en Alemania en una parte, ni siquiera durante todo el periodo del nazismo, sino durante una parte, y sobre todo a partir de 1938. Es decir, en el año 38 es cuando la persecución antijudía en Alemania hace un salto, un avance importante sobre lo que venía ocurriendo antes, que ya era bastante, pero en el año 38 se intensifica mucho, empiezan a hacerse películas contra los judíos, películas de dos tipos fundamentalmente, me refiero a los largometrajes, películas documentales, para mostrar lo malos y desagradables que eran los judíos, y algunas películas de ficción, argumentales, donde muestran personajes judíos muy desagradables, muy antipáticos, muy villanos. Naturalmente que el estereotipo que usan estas películas es el mismo de todo el cine industrial, que suele dividir a los personajes en buenos y malos, ¿verdad? En héroes y villanos, en simpáticos y antipáticos. Y en el cine que se produjo en Alemania, en parte del cine que se produjo en Alemania entre 1938 y 1943-44, los judíos jugaron en el bando de los villanos, particularmente villanos, ¿verdad? Antipáticos. Hay una película que es emblemática de este movimiento de 1940, que fue El judío Süß. El judío Süß se basa en un personaje histórico que ya había manejado antes una novela de Leon Feuchtwanger, un escritor alemán judío, que a raíz del nazismo emigró a los Estados Unidos. Lo curioso es que El judío Süß ya había tenido una adaptación cinematográfica en el cine inglés en 1932, no era un personaje ni una película antijudía. Era una película de reconstrucción histórica sobre conflictos en un ducado de Alemania que tenían a este judío Süß como protagonista. Pero la película de 1940 utiliza el mismo título que la novela y que la película inglesa original, pero no se basa en la película ni en la novela. Él hace una película donde el judío Süß, que es el asesor financiero de uno de los duques de los territorios alemanes, maneja el dinero, se enriquece ilícitamente, persigue a las muchachas, es decir, condensa una cantidad de virtudes de las cuales el duque no se da cuenta, pero finalmente el pueblo es el que se da cuenta y reacciona y tiene y pone las cosas en su lugar. Era claramente una película de propaganda antijudía y uno se pregunta, yo me lo pregunto por lo menos, ¿cuál era el sentido de hacer en Alemania una película de propaganda antijudía en 1940? uno debe ubicarse, ¿verdad? En 1940, los judíos que podían quedar en Alemania seguramente no iban al cine, y la exhibición de la película en los territorios ocupados por Alemania, eso tenía un poco más de sentido, para favorecer en los países ocupados, que en 1940 ya eran unos cuantos, para favorecer esta imagen antijudía y de reflejo, acompañar la prédica antijudía del nazismo. Es interesante que esta película y una o dos más de ficción, una sobre los Rothschild, los banqueros, la familia que creció hasta ser una importante familia banquera en Francia y en Inglaterra y también en Alemania, desde luego. También fue objeto de una película más o menos biográfica, histórica, ambientada en el siglo XIX y que además apuntaba a mostrar cómo los Rothschild actuaban muy mal, con muy malas intenciones, contra los países en los que estaban trabajando, ¿tá? Sobre todo en el caso de Francia, que era lo que, como país ocupado, a la película más le interesaba. También es interesante que también los Rothschild habían sido objeto de una película biográfica en 1934 en los Estados Unidos, una película de ambientación histórica también, donde había un personaje, en la película norteamericana, había un personaje antijudío, que lo interpretaba Boris Karloff. Era un actor que en los años 30 hacía roles de monstruo. Empezó haciendo el monstruo de Frankenstein y después hizo otros monstruos. Bueno, entonces Boris Karloff lo pusieron para ser el villano antijudío de La Casa de los Rothschild, esta película de 1934. Cuando hacen en Alemania los Rothschild, de 1940, algunas imágenes de la película norteamericana fueron incorporadas ilegalmente en la película alemana. Pero lo que también hubo en estos largometrajes alemanes, pero del lado documental, y esto es más pintoresco, los documentales eran sobre lo malos y desagradables que eran los judíos, y para ejemplificarlo, utilizaban imágenes de películas hechas antes, ¿verdad?, en los años anteriores, de actores alemanes o que habían trabajado en Alemania, en el cine alemán, haciendo personajes muy desagradables. Estos actores eran judíos. Entonces, por ejemplo, aparecía Peter Lorre haciendo su rol de El vampiro negro, la película alemana de 1931. El vampiro negro era un asesino de niños. Entonces, un poco la base propagandística del asunto era Peter Lorre es judío, Peter Lorre es asesino de niños. Y así con otros actores en escenas tomadas de otras películas donde hacían personajes villanos. ¿Tá? Y entonces se informaba, cosa que el público no tenía por qué saber, este actor es judío y hace estos papeles. Bueno, ahí se termina prácticamente con esto y algunos ejemplos más, se termina prácticamente el tema de las películas antijudías, ¿tá? Circunscripto, como digo, al cine alemán de la época. No tenemos así corrientes de producción y prácticamente no tenemos tampoco ejemplos aislados de personajes judíos desagradables. Alguno hubo, y hoy me voy a referir también a uno de ellos. Bueno, este es el aspecto de antisemitismo más notorio, el que mostró este cine alemán de fines de la década del 30 y principios del 40. Y, naturalmente, su objetivo era, primero que nada, exhibir las películas en los territorios ocupados por Alemania y también en territorios, en los demás territorios a los que pudiera llegar. Esto es quizás un aspecto más importante del posible mercado que tenían estas películas. Porque en una cantidad de países, y también en América Latina, que no entraron en guerra con Alemania, apenas Alemania entró en guerra, ¿ya? Se mantuvieron con sus relaciones diplomáticas hasta 1940, 41, 42. Y en estos países llegaban películas alemanas, ¿ya? Llegaban incluso noticiarios alemanes. También a Montevideo, ¿ya? Había una sala que se llamaba el Teatro Artigas, un edificio que fue demolido hace ya algunos años, que tenía un contrato de exhibición con una firma exportadora cinematográfica de Alemania, y acá se estrenaron unas cuantas películas. No se estrenó El Judío Sus, no se estrenó Los Rothschild, no llegaron acá, pero llegaron noticiarios, por ejemplo, noticiarios de las campañas militares, de algunas de las campañas militares. Cuando el Uruguay rompió relaciones con Alemania, todo ese material que estaba depositado en la embajada alemana pasó a ser depositado en el Sodre, donde nadie lo podía ver, porque naturalmente, primero que era material de propaganda nazi, el Uruguay había resuelto su posición antinazi y se declaró en guerra con Alemania finalmente. Lo mismo pasaba en otros países cercanos. Hasta 1941 todavía se daban películas alemanas en Brasil, en Argentina también y en algunos otros países. Pero después ya prácticamente no. Pero hasta 1941 uno se podía enterar de pronto que Rotterdam había sido bombardeada por los aliados y qué mal que estuvieron los aliados, miren lo que hicieron con Rotterdam. Los noticieros eran un poco de ese estilo y acá llegaban. Como era propaganda nazi, ese material no se podía exhibir. Y después de la guerra, a la embajada de Alemania federal, porque Alemania quedó dividida, tampoco le interesaba que este material se difundiera y no se difundió. Clandestinamente hubo algunas exhibiciones para poquitos invitados muy interesados de parte de ese material. Y más adelante el Sodre, en sus funciones habituales de cine, incluyó algunos de los noticiarios. Y ahí pudimos ver algo de lo que había quedado depositado en la Embajada de Alemania y que había sido confiscado. Pero prácticamente esto no se difundió después. Uno debe recordar también que los materiales documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en lo que tiene que ver con las atrocidades, esto apareció recién a fines de los años 50. Durante más de 10 años, los documentales sobre atrocidades no se exhibieron públicamente. Esto arrancó bastante después, y una vez que arrancó, vimos mucho, y después en la televisión llegó más todavía, y hemos acumulado mucho material sobre esto. El otro aspecto de interés sobre formas del antisemitismo en las películas han sido más raros. En general, denuncias sobre el antisemitismo, sobre el antijudaísmo, pero han sido muy escasos. Fíjense, por ejemplo, durante todos los años 30, sobre todo desde 1933, en que se formaliza una persecución judía en Alemania, el tema de la persecución a los judíos era un tema y se ventilaba en los medios de comunicación, de información, en la prensa escrita, fundamentalmente. En 1933, un grupo de judíos que trabajaban en Nueva York y que hacían películas de distintos tipos, planeó hacer una película de largometraje, de ficción, sobre el tema de la persecución antijudía en Alemania, 1933. La hicieron. Pero tuvo una exhibición bastante restringida en la zona de Nueva York. Nunca fue tomada esa película por ninguna de las principales distribuidoras de cine. y por lo tanto no tuvo difusión. Y después se hicieron muy pocas, algunas más, poquísimas más. Y es interesante que cuando en los años 30 alguna película quería denunciar, alguna película en Estados Unidos quería denunciar el problema de los judíos en Alemania bajo el nazismo, o el problema del antisemitismo en general, este tema como tema no era mencionado. Hubo una película en 1937, hecha en Hollywood, muy buena película, se llamaba Ellos no olvidarán. Era un caso judicial en el cual a un hombre se lo acusaba de haber matado a una jovencita, una estudiante, en un pueblo del sur de Estados Unidos. Las pruebas lo incriminaban, pero había un juicio, era hallado culpable, el pueblo reaccionaba violentamente contra este acusado, porque el acusado venía del norte y tenía otras costumbres. Este era el tema social de la película. ¿Está? El pueblo chico, con un caso de escándalo de este tipo, reaccionando contra un asesino que había matado a una niña del pueblo. El acusado no era culpable, se demostró que no lo era, se hizo un nuevo juicio, se planificó un nuevo juicio, mientras el hombre estaba encerrado, para resolver en definitiva. Antes de que ese nuevo juicio tuviera lugar, una turba asaltó la cárcel, sacó al preso y lo colgó. Esto era el tema de la película, esta de 1937. Y ese era el problema. La película se basaba en un caso real, pero de 20 años antes, 1913. El caso fue de 1913 a 1915, y el acusado era un judío. Y la acusación dio lugar a grandes manifestaciones en el pueblo donde se produjo el hecho, grandes manifestaciones de antisemitismo, que culminaron con el linchamiento de este personaje. En internet se pueden ver fotos después del linchamiento. Había gente que se sacaba fotos con el cadáver colgando de un árbol. ¿No? En la película del 37 no se mencionaba para nada el tema del judío. ¿No? Era una película bien hecha y fuerte por el tema del linchamiento, ¿verdad? Como fenómeno social. Pero la película omitía decir que su original, digamos, había sido un caso de antisemitismo. Y en Hollywood en general, el antisemitismo o el tema de los judíos es un tema que no se trató, o se trató muy pocas veces. En 1940 hubo una película hecha por la compañía Metro, 1940, principios del 40, que se llamaba La Hora Fatal, en inglés era The Mortal Storm, la tempestad mortal. Y la película se refería, basada en una novela, se refería a la situación de los judíos en Alemania a partir de 1933, en que a un profesor universitario lo destituyen de la universidad. El tipo tiene familia, los hijos tienen amigos, algunos amigos son nazis, y el profesor y su familia eran no arios, pero esta es la aclaración que daba la película. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eran no arios, no eran judíos. El apellido era Roth, pero eran no arios. Y en general, En el cine industrial norteamericano, sobre todo a partir de 1930, hubo un acuerdo escrito, que se llamó Código de Producción, según el cual las películas tenían que hacerse sin ofender a ningún grupo social, sin ofender a ningún país extranjero, sin ofender a ningún gobierno extranjero. Bien, en 1940 esta película tenía su audacia porque transcurría en Alemania y en Alemania mostraba que estaba pasando esto. Y no era un argumento menor en esta película donde la protagonista, hija del profesor y su novio, finalmente huyen, cruzan la frontera austríaca en 1934, antes que Austria estuviera anexada, la película del 40, los tirotean y la muchacha muere. Es decir, no es un final feliz, ¿verdad?, del punto de vista habitual, y uno piensa que mucho público hubiera preferido que se hubieran salvado. Bueno, pero la muchacha muere. Es decir, era una película que pretendía seriedad y no desmentir esa seriedad al final con arreglando las cosas para que queden más lindas. Pero la película fue muy excepcional, fue muy rara. Y hecha a principios de 1940, uno debe tener en cuenta, primero, que Hitler ya había invadido Francia, Holanda, Dinamarca, Bélgica y Noruega. Había anexado Austria y Checoslovaquia. Entonces, ya la situación era otra. Y además, la Metro-Goldwyn-Mayer ya no podía exhibir películas en Alemania. Las grandes distribuidoras norteamericanas tenían filiales en Alemania, como en todos los demás países. En Alemania empezaron a tropezar cada vez más con temas de censura y finalmente el gobierno alemán fue cerrando alguna de estas filiales. La Metro ya hacía un par de años que estaba cerrada. Otra medida económica que perjudicaba a las compañías cinematográficas extranjeras en Alemania es que las ganancias de sus películas, las ganancias que tenían por exhibir sus películas en Alemania, no las podían sacar de Alemania. Es decir, había una especie de obligación para las empresas extranjeras, esto no era un tema solo del cine, una especie de obligación de invertir sus ganancias dentro del país. Y algunas empresas lo hicieron de alguna manera. Algunas de ellas hicieron noticiarios para el gobierno alemán. Noticiarios que daban cuenta de actos, de desfiles, en fin, el material habitual de los noticiarios, en general bastante complaciente, pero que eran noticiarios profesionales para ser proyectados en Alemania. Parte de ese material, estas empresas norteamericanas, parte de ese material lo usaban también, porque ellas eran las dueñas, lo usaban también para hacer noticiarios en Estados Unidos, no a favor del gobierno alemán, sino utilizando, en fin, documentos visuales de cosas que pasaban, los que les podían servir a un noticiario para el público estadounidense. Pero, en fin, esta era la manera que las empresas lograban utilizar de alguna manera ese capital que no podían sacar del país, obteniendo algún beneficio a cambio de lo que tenían que hacer. Pero esto a fines de los años 30 se fue terminando y se terminó. Entonces, cuando se hace La Hora Fatal, la relación entre la industria del cine y Hollywood ya estaba terminada. Y hay un dato más todavía, que es la aparición recién en 1939 del problema del nazismo en el cine de Hollywood. A principios del 39 se empieza a filmar una película llamada Confesiones de un espía nazi, se llama así, sobre un caso de un descubrimiento de una red de espionaje alemán dentro de los Estados Unidos que tuvo mucha repercusión de prensa Y una empresa productora tomó el tema y hizo esta película, Confesiones de un espía nazi. Una película de ficción, pero que se basaba en este caso. Esto fue, la película se hizo en febrero de 1939. El 30 de enero de 1939, Hitler conmemoraba con un acto en Berlín los 6 años de gobierno del nazismo. En su discurso dijo que en Hollywood estaban haciendo películas antialemanas. O sea que estaba bien informado. La primera se estaba por hacer. Había otra de la que se venía hablando hacía unos meses, que era El gran dictador, de Chaplin. Chaplin venía preparando la película y tropezó con muchos inconvenientes, sobre todo a partir de la embajada alemana, de la diplomacia alemana y de la mucha gente de la industria del cine que no quería tener problemas, que no quería crear problemas políticos que derivaran en perjuicios económicos. Pero Chaplin, de alguna manera, iba avanzando en poder lograr hacer El gran dictador y lo haría a partir de septiembre del 39. O sea que este era un dato que ya también se podía manejar. Pero en febrero del 39 se hizo Confesiones de un espía nazi. Y la película fue, tenía su interés. Cuando se estrenó en Montevideo, se estrenó en una sala de 18 de julio, se pasó una primera vuelta, en la tarde temprano, los cines eran continuados, empezaban de tarde temprano, después la película se daba varias vueltas más. Después de la primera vuelta vino la policía y se llevó la copia. Secuestró la copia de la película. Nadie aclaró nunca por qué. Una versión de prensa, no me acuerdo de cuál agencia, creo que era United Press, pero no me acuerdo. Una versión de prensa dijo que había sido por presión de la embajada alemana. Pero de hecho, algunos críticos de cine que estaban en ese momento protestaron muy fuerte con sus notas contra el secuestro de la película. Recuerdo uno de ellos, era Carlos Martínez Moreno, que en ese momento escribía en el diario El País. Protestando muy fuerte contra el secuestro de la película y que esa película, que alguien explicara y a ver qué pasaba. Bueno, la presión fue, no habrá sido demasiado grande, porque nunca los críticos de cine tuvieron demasiada presión, pero lo cierto es que la película volvió a exhibirse y entonces tuvo un brutal éxito de público, porque las controversias de este tipo es lo que hacen, aumentan la curiosidad. Y Confesión de un espía nazi, que tuvo problemas de exhibición en varios lados, se benefició de estos problemas con una mayor asistencia de público. Pero recién empezaba el cine antinazi. No tiene que ver esto con nuestro tema específico de las películas antijudías, pero lo menciono porque el hecho de que para el cine en Alemania no pasaba nada, ¿no? No solo en Alemania, en Italia, en España. En España hubo una guerra civil, había una guerra civil. Hollywood no se enteró. ¿Por qué? Y bueno, porque eran los temas que, controversiales, que podían ser objeto de discusiones fuertes, que mucha gente podía sentirse perjudicada y sobre todo gobiernos extranjeros que iban a prohibir la exhibición de películas de Estados Unidos. Entonces esto no se hacía. El tema de La hora mortal, que es más cerca de nuestra conferencia, porque ahí había perseguidos no arios, era un tema raro y bastante excepcional. ¿No? Bastante excepcional. Este panorama cambió, no por efecto de la guerra, no durante la guerra, no cambió mucho, cambió en la posguerra. una vez que terminó la guerra, y probablemente por el conocimiento cada vez mayor que se tuvo de las atrocidades de los campos de concentración, algunas películas en Estados Unidos plantearon temas controversiales que antes se evitaban. Uno de los temas que casi siempre se evitó, por ejemplo, era el de prejuicio antinegro, que en Estados Unidos era todo un tema, pero el cine tampoco se enteraba. Se enteró después de la posguerra. No hubo muchas películas sobre el prejuicio antinegro ni sobre el prejuicio antijudío, pero hubo algunas con bastante honestidad intelectual y algunas con particular fuerza. Y hubo una que se llamó en castellano La luz es para todos, pero cuyo título original era Gentleman's Agreement, Acuerdo de Caballeros. Se basaba también en una novela muy exitosa de publicada en 1946. Y la idea, como idea argumental, para poner de relieve el tema del antijudaísmo, la idea argumental ya era de por sí rica de posibilidades dramáticas. Un periodista al que se le encarga escribir para una revista importante y de buena circulación, de Nueva York, se le encarga una serie de notas sobre el antijudaísmo, el antisemitismo, le llaman así. Lo hace, al principio no sabe bien cómo hacerlo, y finalmente se le ocurre. Se va a hacer pasar por judío, a ver qué pasa. ¿Cómo es recibido este judío en la sociedad que lo rodea? ¿Qué pasa con el resto de la gente cuando saben que él es judío? Y bueno, se entera. La película le provee ocasiones en las que el hombre empieza a sufrir la discriminación. Pero claro, es un personaje preparado para esto en dos sentidos. El personaje no tenía idea, él no era judío, y no tenía idea de que esto pasaba con esa intensidad, con la intensidad con la que lo estaba conociendo. Eso por un lado. Y por otro lado, era un tipo de principios. Entonces, él, filosóficamente, detestaba todo tipo de discriminación. Y por lo tanto, comprobar esa discriminación en gente insospechable, o de la cual él no tenía motivos para sospechar hasta ese momento, comprobar esta discriminación lo enojaba y lo hacía persistir en su campaña, y durante algunos meses llevó adelante su investigación, y la película provee algunos datos de esa investigación hasta que termina su artículo y lo entrega a la revista, y la revista lo publica. O mejor dicho, la revista lo va a publicar, la película termina un poquito antes. Esta película, desde luego, estaba hecha con toda la capacidad artesanal de Hollywood, bien aplicada, bien escrita, con personajes bien definidos, con cierta ambigüedad en algunos de ellos, con un interés bastante permanente por derivaciones anecdóticas que iban apareciendo en la película, hasta el final, en que la película resolvía ser un poco más conformista y resolver el tema lo mejor posible, sobre todo para el interés romántico del protagonista, cuya novia era muy buena, pero, en fin, tenía sus, no prejuicios, pero no le gustaba mucho ese tipo de discusiones, prefería evitarlas. Y al protagonista, como era muy principista, eso le molestaba. Bueno, al final la novia se recupera moralmente. Pero esta era la condición para poder terminar la película con un final feliz. Y por más que nos moleste y nos molesta este tipo de arreglos, que muchas veces lo tuvo el cine de Hollywood, muchas veces lo tuvo con temas sociales, temas controversiales, ¿no?, asumidos por un personaje, temas laborales, temas sociales diversos. En los años 30 hubo unas cuantas películas de este tipo. Problemas asumidos por un personaje, pero al final la película le resuelve el tema al personaje. El tema social queda colgado, pero el espectador sale contento porque el personaje con el cual estaba identificado, que había padecido lo que tuvo que padecer, al final sale a flote y sale bien. ¿Está? Y hasta a veces recompensado. Entonces uno se levanta con buen ánimo del cine y aplaude. En esta película también, pero en las condiciones particulares de la posguerra en los Estados Unidos, de esos años inmediatos a la guerra, que yo no sé bien a qué se deben esas condiciones particulares, pero evidentemente había un interés más a flor de piel por los temas sociales, temas controversiales de este tipo, y la película tuvo un gran éxito de público. Gran éxito de público. Repito, una película bien hecha, con actores muy consagrados, estrellas, con este final feliz. Pero el tema no perdía interés a lo largo de la película. Y entonces tuvo un gran éxito de público, ganó unos cuantos Oscars, ¿no?, incluida la mejor película del año. Y este panorama de inquietud social de parte de una cierta cantidad de público y de la industria del cine, dispuesta a hacer algunas películas, repito, pocas, pero muchas más de las que se habían hecho nunca. Algunas películas con temas sociales urticantes, bueno, esto fue un tema de esos años. Aprovecho para recordar otra película, también excelente, con un tema de prejuicio racial antijudío. Una película policial llamada Encrucijada de Odios, también de 1947, hecha un poquito antes que La luz es para todos, donde un soldado, es decir, la época en que los soldados volvían de la guerra, un soldado mata a un personaje secundario de la película y en la investigación se advierte que lo mata porque era judío, porque el personaje muerto era judío. Y este soldado odiaba a los judíos. Un tipo violento y con unas copas encima agarra a este personaje y lo mata. Es interesante ver cómo la película resuelve hacer este tema policial sobre la base de un prejuicio antijudío criminal, basándose en una novela donde el prejuicio no era antijudío, era antihomosexual. Es decir, la película cambió el motivo del prejuicio de la novela donde el soldado mata a un homosexual y para hacer la película lo transforma en un prejuicio antijudío, que era un tema un poco más extendido en la sociedad norteamericana, más visible. El prejuicio antijudío era más visible en ese momento que el prejuicio contra los homosexuales. Y la película lo hace, mismo año 1947. En estos años hubo algunas otras películas sobre prejuicio, el prejuicio antinegro, por ejemplo, hubo una media docena de películas positivamente interesantes, y después el tema se volvió a abandonar. Después ya prácticamente no se tocó. Pero quiero mostrar un pequeño ejemplo, una gran película de 1925, El acorazado Potiomkin, de Eisenstein, donde en una escena hay una especie de funeral en el muelle del líder del motín del acorazado, que se acaba de producir en el acorazado. Dejan el cadáver en una carpa al amanecer, temprano, empieza a llegar gente, la gente pasa por la carpa, se entristece, empiezan algunos a enfervorizarse y a hacer manifestaciones. quería mostrar eso. Es uno de los muy pocos ejemplos que tenemos en el cine de una muestra de actitud antijudía. Son muy pocos los ejemplos que hay. Este era uno de una película sumamente valiosa de la historia del cine. El caso de Dreyfus, que me interesa señalar acá en esta película de 1937, que se llama La vida de Émile Zola. La película es efectivamente la biografía de Émile Zola. El caso Dreyfus ocupó un capítulo interesante, importante en la vida de Zola, pero la estructura de la película es curiosa. Arranca con Émile Zola joven y pobre, empieza a escribir, finalmente tiene éxito, escribe muchos libros, tiene mucho éxito, ¿no? Y a la media hora de la película, durante la primera media hora de la película, es esa carrera al éxito, tan cara a la cultura norteamericana, y no solo norteamericana, pero que en Estados Unidos se suele resolver en la fórmula rags to riches, de los harapos a la riqueza. Bueno, la primera media hora de la vida de Émile Zola es un poco esa fórmula. A la media hora, con Zola contento, feliz, en una buena casa, en un buen ambiente, exitoso, el relato se corta, se interrumpe y pasa a lo que vimos acá. De pronto, al oficial este que escribe la carta, la lleva a la embajada, viene todo eso. Como que empieza otra película. Nos olvidamos de Zola. Empezamos con este tema de Dreyfus y durante media hora la película va a ser el tema Dreyfus. Zola desaparece. La acusación inicial, el juicio, el veredicto de culpable. Es interesante también que este capítulo Dreyfus en la película arranca con el culpable. La película no se plantea, hay una acusación de traición, vamos a averiguar quién fue. No, la película lo presenta directo, es este, no es Dreyfus. La acusación a Dreyfus ya es presentada como prejuicio antijudío. Y solo eso. ¿Tá? Porque ya sabemos que él no es. Entonces, bueno, el tema de los militares, los juicios, las protestas, Dreyfus que es encarcelado, que es enviado a la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa, las protestas de la familia, de la esposa, que no consiguen gran cosa, el traidor verdadero es acusado, es objeto de un juicio y absuelto, es decir, el tribunal militar no va a decir que se equivocó, no va a reconocer que se equivocó. ¿Por qué? Bueno, lo que se entiende es claramente, como era un oficial judío, vamos a dejarlo así. A la media hora reaparece Zola, porque la esposa de Dreyfus lo va a ver, ayúdeme. Y Zola, que no quiere meterse al principio, finalmente se mete. Y durante el resto de la película, que es casi una hora, Zola trabaja por la aclaración del caso Dreyfus, publica su famoso artículo Yo acuso, buena parte del cual lo recita en la película, y finalmente Dreyfus es absuelto. Sobre la estructura esta de la película, que es curiosa, la idea que uno se puede plantear es, ¿cómo podemos plantear en una película que los judíos tienen problemas, que están siendo víctimas de persecución? Bueno, está el caso Dreyfus como antecedente histórico de lo que está pasando hoy, en 1937, en Alemania. ¿Cómo aludimos a eso? ¿Hacemos una película sobre los judíos? No, no es el estilo. Mucha gente se puede molestar. Pero hacemos una película sobre Emilio Zola y el caso Dreyfus. Lo curioso con la película es cómo empieza con Zola y a la media hora, empieza con Dreyfus durante media hora. Y después trabaja con los dos, con el caso Dreyfus y con Zola. O sea, la película se las arregló para plantear un tema de persecución antijudía en una película donde ese no era el tema principal, no parecía el tema principal. Y esto que dice Émile Zola tiene que ver con cuando, después de media hora de solo Dreyfus, él empieza a interesarse en el caso. Ya estaba muy aburguesado, muy feliz, ahí lo vemos en un ambiente de riqueza. Y por eso dice, cuando apareció el caso Dreyfus, como que volví a vivir, porque yo ya había terminado, como quien dice, volví a vivir. Y larga ese discurso, que en 1937 podía tener una significación desde luego bastante más amplia.